Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. En el episodio anterior les conté sobre las dudas que teníamos y las creencias que tuvimos que afrontar para poder estar seguros de la decisión de ser papás por adopción. Y les conté que muchas veces los mitos y los miedos vienen de terceros, que con preocupación genuina y buenas intenciones, estoy segura, pero desafortunadamente basados en la falta de información que existe sobre la adopción, sueltan opiniones y consejos desatinados que pueden hacer que una familia descarte completamente la adopción, y eso me parece tristísimo. Y es que recibir un hijo en adopción implica que no solo va a ser parte de nuestro núcleo familiar, sino que también va a ser parte de una familia extendida y de una comunidad completa. De manera que esos círculos externos son muy importantes. Y hoy les voy a hablar de eso, del papel de la familia extendida y los amigos. Cuando anunciamos que íbamos a empezar el proceso de adopción, el apoyo de familiares y amigos fue casi absoluto. Recuerdo que a mis papás y a mis hermanos, como viven lejos, les mandamos un correo electrónico contándoles que ya estábamos listos y que estaba decidido que íbamos a empezar un proceso de adopción. Desde luego ya todos sabían que lo estábamos considerando, pero esto era el anuncio formal de que ya era una realidad. La respuesta fue inmediata. Mis hermanos estaban súper emocionados y felices. La respuesta de mi mamá fue linda, pero no contundente. Bueno, aparte la personalidad de mi madre adorada no es de grandes explosiones.
No, sí, yo sí estaba, es decir, ¿cómo le digo? Yo estaba contenta porque ya habían terminado con el suplicio. Para mí ya se había acabado esa etapa, era caso cerrado. Entonces yo veía que ya era mejor eso. Y lo que yo quería era eso, que llegara a una solución.
Conversar con ella para el podcast me hizo dar cuenta de que asumíamos cosas como que no habíamos hablado directamente del tema. Yo pensaba que a ella la noticia no la hacía saltar en una pata porque ella me había acompañado a tantos tratamientos de fertilidad asistida e incluso fueron mis papás los que nos regalaron el último paquete de in vitros, que yo creía que ellos o que ella prefería nietos biológicos.
No, mi amor, yo lo que quería era que estuviera feliz, entonces yo la acompañaba en todo lo que quisiera. Y si eso la hacía feliz en ese momento, yo era feliz.
Y entonces asumí que la noticia de la adopción le había causado alivio, pero a la vez una decepción. Y mi mamá, por su parte, pensaba que nosotros no estábamos saltando en una pata y que más bien estábamos tomando la opción de la adopción porque no había más, como una derrota.
Entonces yo dije, pues ellos ya se definieron. Porque la definición fue, no digamos tarde, pero sí que pasó mucho tiempo para que tomaran esa definición. Entonces uno pensaría también, bueno, pues ellos lo hicieron porque ya no hay más que hacer. Uno no alcanzó a medir la felicidad de ustedes cuando tomaron la decisión.
Pero rapidito pudo darse cuenta que sí, que estábamos felices y se contagió. Así como cuenta Walter que le ocurrió con su familia, que se contagiaron de nuestra felicidad.
Mi familia aceptó la adopción, creo que de una manera muy natural. Tal vez porque estaban locales, estaban en la misma ciudad que nosotros. Entonces veían de primera mano todos estos pequeños fracasos, veían las frustraciones que vivíamos, veían la lucha continua que hacíamos por ser padres. Cuando nosotros decidimos contarles es porque ya estábamos nosotros mismos decididos y contentos con la decisión que habíamos tomado. Al final del día vieron el entusiasmo, creo que con el que contábamos la noticia, y se contagió.
Sin embargo, en medio de todas estas voces de júbilo, hubo un silencio muy ruidoso, el de mi papá. Desde que dejó de trabajar hace como 20 años, dedica gran parte de su tiempo a escribir. Escribe crónicas para un periódico de su Ocaña natal, escribe los discursos de todos los eventos familiares, y escribe y escribe. Y para mi papá, cualquier motivo es bueno para hacer un escrito. Un cumpleaños, cualquier aniversario. Pues pasaban los días después de nuestro anuncio, y don Jorge, mudo. el escrito sobre la emoción que sentía por fin al ser abuelo no llegaba. Esto estaba muy raro. Yo me empecé a imaginar mil cosas. Siendo mi papá de esta generación en la que la adopción era una cosa muy negativa y totalmente tabú, además ultra conservador, no sabía a qué me estaba enfrentando. Entonces un día hablando con mi mamá le pregunté, decidí sacarme la duda. Mami, ¿cierto que mi papá no está de acuerdo con que adoptemos? Y mi mamá, que me encanta que sea tan directa y clara, como que pensó un poquito y me dijo, mi amor, su papá tiene miedo. Tiene miedo de no poder querer a su hijo igual que a sus otros nietos. Y me dieron unas ganas tremendas de llorar y abrazarlo porque sabía que era un sentimiento con el que él debía estar luchando porque además es un abuelo chistoso y amorosísimo. Muy estricto también. Pero mis sobrinos lo aman. Y sé que me adora y que soñaba con mis hijos. Entonces debía estar pasando por un proceso difícil. Todo esto era nuevo para él y tenía miedo. Entonces, pues, bueno, por suerte teníamos tiempo para que procesara todo.
Bueno, lo que pasa es que yo estoy formado en una sociedad conservadora en general y particularmente en Ocaña. Yo pertenezco a esa sociedad conservadora y tenía todos esos prejuicios que uno se pone a analizar y se da cuenta que son errados. Como por ejemplo, un hijo adoptivo no es igual a un hijo biológico por distintas condiciones. Por ejemplo, que es que uno no lo ama porque no es de la misma sangre.
La respuesta de mi mamá me dio tranquilidad. Porque honestamente, durante este tiempo que él no se manifestaba, mi miedo era que estuviera en contra, que le pareciera terrible, que estuviera completamente opuesto. Y cuando supe que no era eso, sentí alivio. Su miedo era completamente válido. Y yo confiaba en que en ese momento en que él viera a mi hijo o hija, pues sí, tal vez podía ser raro. Pero finalmente se iba a derretir. Tal vez poco a poco, pero finalmente lo iba a querer. Aunque reconozco que hubo momentos en los que dudé, que de verdad no pudiera superar que no tuvieran su herencia genética y eso me asustaba. Era una posibilidad, pero yo no podía hacer nada. Ya a esas alturas estaba decidido y ese era su proceso. Y por suerte teníamos, repito, bastante tiempo por delante para darle su espacio y que él decantara sus ideas. Tuvo todo el tiempo que nos tomó el proceso de evaluación, más la espera, y para cuando ya nos habíamos convertido en papás, un año y medio después, más o menos, que viajaron mis papás a México a visitarnos, en un momento en el que estábamos solos él y yo, me acuerdo que me dijo, hija, no siento ninguna diferencia. Siento exactamente el mismo amor. Y ahí quise llorar otra vez. Porque seguramente su miedo lo acompañó hasta el avión. Y solo con la convivencia pudo llegar a esa conclusión que creo que lo tomó por sorpresa.
Fue el contacto, la apreciación física y espiritual. Y eso fue, o sea, entrar en la realidad de la situación, eso fue lo que me hizo cambiar. O sea, yo no estaba opinando sobre una cosa que yo no tenía conocimiento, que yo no la había vivido. Entonces, cuando ya la viví, me di cuenta que yo estaba equivocado. Resulta que ahora con esta experiencia, me di cuenta que se aman con la misma intensidad, la misma sinceridad con que se puede amar a un nieto biológico.
Un día en esa visita en que mis papás se quedaron un mes y medio con nosotros, hicimos una comida con la familia de Walter. Y de repente dijo que quería hacer un anuncio. ¿Un anuncio? Ahora la sorprendida era yo. O todos. Y sacó un acróstico enmarcado lindísimo que leyó delante de todos. Ahí estaba el escrito esperado, lo que mi papá sentía de ser abuelo nuevamente. Era una cosa hermosa. Mi mamá me contó que le había dedicado mucho tiempo a ese escrito que lo había mandado a imprimir más de una vez porque quería que el color del papel combinara perfecto con el marco. Y además le había pegado unas maripositas lindísimas de decoración extra. Está colgado, expuesto, como el tesoro que es. Definitivamente el amor es una cosa muy loca. ¿Cómo cambia a las personas?
Es que hay una cuestión fundamental ahí en ese proceso. El hecho de que yo viera a la hija mía contenta, feliz, eso derrumbó murallas, derrumbó, atravesé el mar y navegué y volé. Eso era lo que realmente me conmovía.
Aparte de este impasse con final feliz, la respuesta de todo el mundo fue espectacular. Todos los amigos, y ni se diga los que ya eran papás por adopción, estaban súper felices cuando supieron que íbamos a ser papás. Nos habían visto sufrir tanto con ese tema que la noticia los emocionaba muchísimo. Y si hubo alguien más con dudas, no nos enteramos. Y les agradezco que no me las hayan compartido, porque como ya les dije en el episodio anterior, hay muchos mitos. Y lo que uno menos necesita cuando está decidido e ilusionado con la adopción, y además informado y consciente de todo lo que eso implica, es que le infundan miedos basados en cosas erróneas, información incompleta o inexistente. De manera que creo que tal vez mi papá no fue el único que tuvo que hacer su propio proceso mientras nosotros pasábamos por psicólogos y trabajadores sociales. Pero hasta en eso ve uno que todo pasa por una razón. Porque ese tiempo que para muchas personas puede ser eterno, se convierte en una bendición cuando todavía existen enredos internos por resolver. Uno de los requisitos cuando uno entrega su solicitud de adopción es adjuntar un par de cartas de apoyo de parte de miembros de la familia extendida. Bueno, yo creo que yo ahorita las recordaba como cartas de apoyo, pero leyendo los requisitos, dice carta de consentimiento de parte de familiares a la adopción plena. O sea, más bien es un permiso. Mi hermano Alejandro por parte de mi familia y mi suegra por parte de Walter nos hicieron esas cartas y les quedaron lindísimas. Y son súper importantes para cuando van a evaluar una persona o una pareja que quiere adoptar. Ahí se ve que es un permiso, porque sin ellas no se acepta una solicitud de adopción. Es tan importante este aspecto que hay algunos casos en los que si no hay participación de la familia extendida, se puede cancelar un proceso, aunque ya esté en marcha. Ana, a quien ya escucharon el episodio anterior, y su esposo, pasaron por un buen susto en su primera adopción a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, más conocido como el DIF, que es la institución del gobierno mexicano encargada de administrar los procesos de adopción.
Cuando vamos y pedimos la información a DIF y todo esto, pues a mí ni por aquí me pasó decir, ay, hay dos hijas biológicas, porque pues son de otro matrimonio, no viven con nosotros, no son pequeñas, ya eran mayores de edad, una de ellas ya con hijos, entonces fue algo como que nosotros naturalmente no comentamos. Entonces se da todo este proceso y a medio entrevistas con la psicóloga, a mi esposo ni me acuerdo realmente porque empieza a hablar de sus hijas, entonces ahí fue como, a ver, para. ¿Oí hijas? O sea, ¿quién tiene hijos, no? Ella voltea y dice, ¿quién? Entonces ya él con su manita así de, ¿yo? ¿Yo? ¿Dos? Entonces ella dice, las tengo que entrevistar. Entonces nos dicen, no. Yo le digo, es que ellas viven en Estados Unidos, una de ellas tiene hijos, trabajan, o sea, yo le decía, pues por teléfono, o sea, que sea tu entrevista. No, tienen que venir aquí a DIF. Le dije, ok, pues yo se los voy a plantear y si no quieren venir, ¿qué pasa? Porque al final de cuentas, a lo mejor no quieren venir, no porque no estén de acuerdo en un proceso de adopción, simplemente porque no quieren ir. No quieren dejar sus cosas. Y si viene una, si no quieren venir las dos, si la que está allá no quiere hacer el viaje para acá, ¿qué va a pasar? Entonces me dijo, pues tu proceso se va a cancelar. Si las hijas de tu esposo no vienen a entrevista a DIF, se cancela tu proceso.
Afortunadamente en esta historia las cosas se pudieron resolver. Las hijas del esposo de Ana hicieron un esfuerzo por ir a sus entrevistas. La psicóloga Liv también puso de su parte porque las atendió en horarios por fuera de oficina, digamos horarios no oficiales para poder coordinar agendas, y todo terminó en la llegada de su hermanito, que es una cosita divina. Y pues sí, sí entiendo que puede ser un rollo logístico en casos como este, y que tal vez se podrían flexibilizar algunos procesos, pero personalmente veo la importancia de contar con la familia extendida, de saber que esas personas están dispuestas a recibir y a acoger a los niños con el mismo amor que los papás, porque al final esa es la familia a la cual van a pertenecer. Y su bienestar está súper ligado a que ellos se sientan de verdad parte de ese grupo familiar. Entonces, al menos en el DIF, se aseguran de que si en la familia solicitante ya hay hijos, en el mismo hogar o en hogares separados hayan llegado por la vía biológica o por adopción, esos hijos tienen que pasar por un estudio psicológico casi igual que el de sus papás, porque deben estar listos para recibir al hermanito o hermanita o hermanitos. Y no solamente es importante que ellos vean la aceptación que hay al nuevo miembro de la familia, sino la estabilidad del ambiente familiar al que van a llegar. Entonces uno tiene que reportar eventos que puedan afectar o romper esa estabilidad en la familia en cualquier momento del proceso, como un fallecimiento, por ejemplo. Yo supe del caso de una pareja que ya había terminado todo, las pruebas psicológicas, el estudio socioeconómico, el curso para padres adoptivos. Ya estaban esperando la llegada de su hijo cuando falleció la esposa anterior del señor y les detuvieron el proceso. Porque ahora los hijos de esa pareja anterior estaban pasando por el duelo de su mamá y pues no era momento para recibir un hermanito y afrontar otro cambio de esa magnitud. Solo espero que hayan podido retomar después porque me dio muchísimo pesar. Dentro de la documentación que nos solicitaron también teníamos que adjuntar cartas de recomendación de parejas amigas que dijeran hace cuánto nos conocían. Era como testificando que contábamos con los recursos económicos y emocionales para recibir y criar a un hijo. Y tenían que explicar las razones por las que ellos creían que seríamos buenos papás. Ah, y nos dijeron que si las parejas estaban casadas y llevaban mucho tiempo de matrimonio, mejor, y si tenían hijos, también, puntos a favor. Estas cartas nos las hicieron nuestros amigos más cercanos. Yo les mandé modelos que encontré en internet, pero ellos las escribieron y les quedaron lindísimas. Por último, algo de lo que me acordé haciendo las entrevistas a otras familias para este podcast es que nos pedían fotos de la familia. Entonces me acuerdo que hicimos una comida en la casa, invitamos a todos, nos tomamos un montón de fotos creyendo que lo que buscaban era ver una familia unida y contenta y nutrida. Y pues sí, seguro que sí, pero después, no me acuerdo cómo, nos enteramos que las usaban en el proceso de selección de familias para los niños, buscando que tuvieran rasgos similares a los de la familia. Entonces empecé a buscar fotos donde nos viéramos todos muy lindos y las agregué también al expediente. Sí, ok. Ya sé que en ese punto del proceso a uno ni le debería importar si se parecen o no a uno. Pero pues eso queda ahí, en el fondo. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana, como que queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Y pues si te dan la oportunidad, tú tiras el lance, metes las fotitos, a ver. De todos modos, les adelanto el final, se terminan pareciendo a uno. Es impresionante. Y hasta aquí voy a dejar este tema por ahora porque el papel de estas personas una vez que te conviertes en papá o mamá toma igual o más importancia. O sea, la cosa no termina aquí. Pero eso se los contaré cuando lleguemos a esa parte de la historia. En el próximo episodio les voy a contar cómo elegimos la manera en que íbamos a adoptar. Y les voy a hablar un poco sobre las otras alternativas que existen porque, para mi sorpresa, después de que empezamos nuestro proceso me fui enterando de que son varias y que cada una ofrece diferentes ventajas según lo que busque cada pareja. Si les gusta este podcast, estaría genial que le pongan una calificación o le dejen un comentario en donde sea que me escuchen. Sería lindísimo para mí y ayudaría a que otras personas que tal vez tengan curiosidad sobre la adopción lo encuentren. Si no les gusta, también. La idea es mejorar en lo que se pueda para que lo disfruten y les sirva. También pueden encontrarme en Instagram o Facebook en @soymamaporadopcion. Nos vemos el próximo episodio.